Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Biden propone masivo plan de infraestructura. Polémica ley electoral dispara demandas y llamados a boicot en Georgia. Insisten en ley de protecciones laborales para trabajadoras de casa en California. Desde Pittsburgh, en el corazón industrial del país, el presidente Biden detalló la primera sección de un masivo plan de infraestructura para modernizar 20.000 millas de carreteras y detonar cientos de miles de empleos. Economistas y activistas consideran que se trata de una iniciativa de impacto histórico, pero también coinciden que elevar impuestos para financiar el plan provocará una dura batalla en el Congreso. Con los detalles, desde la capital Washington, José López Zamorano.
Today, I return as your president.
Solo tres semanas después de la promulgación de su paquete de alivio económico sin necesidad de apoyo republicano, el presidente Biden presentó a la nación un plan de 2 millones de millones de dólares para apuntalar la recuperación económica, rejuveneciendo al país.
Es el largest American jobs investment since World War II. It will create millions of jobs.
Será la más grande inversión de empleos desde la Segunda Guerra Mundial. Creará millones de empleos, empleos bien pagados. Se trata de una virtual reconstrucción de los Estados Unidos. Incluye también sustituir tuberías de plomo en 400.000 escuelas, la reconstrucción de 10.000 puentes de menor tamaño, reemplazar miles de autobuses y trenes, reparar cientos de estaciones, terminales, renovar aeropuertos y habilitar Internet de alta velocidad al 100% del país, así como énfasis en comunidades marginadas.
Black, Latino, Asian American, Native Americans, rural.
Nuestros proveedores vendrán de todo Estados Unidos, de comunidades que han sido históricamente marginadas de estas inversiones. Negros, latinos, asiáticos, nativoamericanos, rurales, pequeños negocios de todo el país. El plan, que también promete libertad de sindicalización, cayó como música para los oídos de las principales organizaciones sindicales del país. Gonzalo Salvador es portavoz de la mayor coalición sindical de Estados Unidos, la AFL-CIO.
Fue algo que hemos estado esperando nosotros, los sindicatos, por mucho tiempo. Es un paso a llegar a tener la infraestructura que un país que es la economía más grande del mundo se merece. Esperemos que todos los trabajos sean sindicalizados.
Se trata de un plan de dos caras. La segunda, que será anunciada próximamente, incluye la creación de una nueva arquitectura social para financiar programas sociales que han históricamente sido impulsados por los demócratas, destaca el economista Isaac Cohen.
Directamente va a mejorar la educación temprana, va a mejorar la salud de las personas, la protección de los ancianos, la protección de las mujeres. Y, por ejemplo, eso sí puede beneficiar especialmente a los trabajadores hispanos que están en el sector servicios, especialmente en el sector de entretenimiento y hospitalidad.
Las dos secciones del plan requieren aprobación del Congreso. El economista Cohen cree que la primera sección de infraestructura tiene más probabilidades de lograr apoyo bipartidista, no así la segunda sección de programas sociales. Uno de los principales obstáculos es que será necesario elevar los impuestos para financiar el costo.
Trojan Horse will be called infrastructure.
Creo que el caballo de Troya será llamado infraestructura, pero dentro de ese caballo habrá alza de impuestos. Mitch McConnell es el líder de los republicanos en el Senado. No esperen ningún entusiasmo de nuestra parte para subir los impuestos. La Casa Blanca ha insistido en que ninguna familia con ingresos inferiores menores a los $400,000 por año tendrá un incremento de sus impuestos federales, tal como lo prometió Biden durante la campaña presidencial. En todo caso, los demócratas han dejado en claro que están dispuestos a repetir el mismo camino legislativo que siguieron para aprobar el paquete de alivio económico, es decir, a través del proceso de reconciliación que no requiere de apoyo republicano en el Congreso. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington D.C., José López Zamorano.
La rápida aprobación y firma a puertas cerradas de una polémica ley que limita el voto de las minorías generó una condena unánime. Desde el presidente Biden hasta prominentes líderes demócratas y organizaciones de derechos civiles del estado, la cuestionada política ya fue retada en las cortes y hay planes para presionar económicamente al sureño exestado confederado de control estatal republicano. Sobre esto nos reporta desde Atlanta, Yemile Castejón.
Frente al Capitolio de Georgia estalló la indignación luego que el gobernador Brian Kemp firmó a puerta cerrada una nueva ley para limitar la participación electoral de las minorías.
It's anti-democratic. It's un-American.
La nueva ley limita la votación por correo, retrasa y reduce el periodo para solicitar boletas para votar en ausencia, otorga más poder a la legislatura para controlar las elecciones y crea serias trabas a los votantes negros, latinos y de otras minorías. Antonio Daza es activista y candidato del Partido Demócrata a la Cámara de Representantes en Washington por el Distrito 11 de Georgia.
Esta nueva arremetida contra nuestra democracia constituye sin duda un enorme y descarado ataque a nuestros derechos electorales que no se habían visto desde la era misma de Jim Crow.
La cuestionada ley favorece a los republicanos y responde a las denuncias de fraude rechazadas por todas las cortes que difundió el derrotado candidato Donald Trump, dice Antonio Daza.
No olvidemos que fue Georgia la que se convirtió en la mayor sorpresa de las elecciones del 2020. Un récord de 5 millones de Georgians votaron en las elecciones del 3 de noviembre.
Por su parte, Gigi Pedraza, directora de Latino Community Fund de Georgia, afirma que las limitaciones al voto establecidas por esta nueva ley son muy graves.
Limita la posibilidad de la participación cívica, no solo de nuestra comunidad, sino de muchas otras comunidades, comunidades rurales, comunidades pobres, comunidades que trabajan en turnos.
Otras organizaciones como Poder Latinx también han manifestado su desacuerdo. Susana Durán es su directora.
El gobernador Kemp y sus seguidores no tienen vergüenza. No tienen vergüenza de impulsar ese proyecto de ley en secreto, firmarlo a puerta cerrada.
Sin embargo, el gobernador de Georgia asegura que firmó la ley para garantizar elecciones seguras y accesibles.
Georgia will take another step toward ensuring our elections are secure.
A la condena nacional se sumó el presidente Joe Biden, quien la calificó de ser una atrocidad.
It is the most pernicious thing. This makes Jim Crow look like Jim Eagle.
Pero la lucha sigue en las cortes. Grupos de derechos civiles que incluyen el Latino Community Fund de Georgia, la Unión Americana de Libertades Civiles y el Centro Legal para la Pobreza en el Sur presentaron una demanda en una corte federal, explica Pedraza.
Y es por eso que nos unimos a otros grupos no partidistas para asegurarnos que todas nuestras comunidades en Georgia tengan la oportunidad de hacer sentir su voz en estas elecciones.
Además de las luchas en las cortes, líderes comunitarios y miembros del Sindicato Nacional de Beisbolistas están presionando para cancelar grandes eventos deportivos programados este año en Georgia, como el Juego de las Estrellas del Béisbol de las Grandes Ligas. Líderes religiosos y hasta personajes de la industria cinematográfica proponen presionar con boicots a empresas como Coca-Cola, Delta, UPS y Home Depot para que se pronuncien en contra de la cuestionada ley. Todos tienen sus oficinas principales en Atlanta.
I'll be next for doing what? For standing for the voters of Georgia?
La supresión del voto por los republicanos no solo es en Georgia. Han propuesto 253 proyectos de ley en 43 de los 50 estados del país.
This is gigantic what they're trying to do.
Pero los demócratas no se quedan atrás. Recientemente, la Cámara Baja aprobó una propuesta para facilitar el voto, que espera ser discutida en el Senado y cuenta con amplio apoyo en el estado sureño, concluye Durán.
También hacemos un llamado al Congreso para que apruebe la ley For the People, para detener el daño causado en Georgia.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde Atlanta, Georgia, Yemile Castejón.
Por segundo año consecutivo, una legisladora de California propone una ley para garantizar derechos de seguridad laboral para las trabajadoras domésticas, derechos al que han sido excluidas desde los tiempos de la esclavitud. El año pasado, una propuesta similar fue vetada por el gobernador Newsom. Para convencerlo de que ahora sí firme, las trabajadoras organizadas lanzaron una campaña de presión que incluye aliados entre los empleadores. Con el reporte, Fernando Andrés Torres.
Vicenta Martínez es una indígena de Oaxaca. que lleva 22 años limpiando casas en el sur de California. Durante uno de los incendios forestales en Malibú, un área costera de gente adinerada al oeste de Los Ángeles, sus patrones la obligaron a trabajar sin básicas medidas de seguridad.
Mis empleadores no me dieron una mascarilla. El fuego estaba cerca, había mucha ceniza. Pensé que me despedían si yo me quejaba. Y me dio mucho dolor de garganta y una terrible irritación en los ojos.
Por su parte, la trabajadora doméstica filipina Cristina Ragas dice en su idioma tagalo que en su último empleo cuidaba a un anciano de 90 años. Ella recuerda que temía por su seguridad personal, por no tener ningún tipo de ayuda ni elementos de protección para protegerse contra el virus.
He tenido miedo de trabajar porque como trabajadora del hogar todavía no estamos incluidas en ninguno de los estándares críticos de salud y seguridad que protegen a todos los demás trabajadores.
En California hay más de 2 millones de hogares que dependen de los servicios de las trabajadoras domésticas. En su mayoría son mujeres inmigrantes de color. Sin embargo, son las únicas en el país que no tienen derecho legal a trabajar en un ambiente laboral seguro y saludable. Y esta lucha se remonta a los tiempos de la esclavitud, según nos dice la senadora demócrata María Elena Durazo.
Primero fueron las mujeres negras quienes eran esclavas. Después fueron estas mismas mujeres, a pesar que la esclavitud ya se había acabado. Hoy en día son las mujeres negras, las latinas y las inmigrantes. Esta exclusión de los derechos de seguridad y salud tiene consecuencias reales.
Para remediar esta histórica injusticia, el año pasado Durazo, con el apoyo de una coalición de trabajadoras domésticas, lograron que el Congreso aprobara una propuesta de ley que fue vetada por el gobernador Gavin Newsom. Este argumentó que desde una perspectiva regulatoria, los lugares donde vive la gente no pueden ser tratados como un lugar de trabajo tradicional. Pero este año, Durazo está proponiendo una legislación similar, la SB 321. De ser aprobada, el Estado deberá de formar un comité asesor de empleados y propietarios para desarrollar regulaciones específicas para el servicio doméstico, incluido un plan de prevención de lesiones y otro de capacitación laboral. Hay empleadores que rechazan la propuesta, pero hay otros que dicen que favorecerá a ambas partes. Tessa Petrich es parte de la Organización Nacional de Empleadores, Hand in Hand.
Gaby, la mujer que empleamos para limpiar nuestra casa ha sido muy importante para nosotros. Su trabajo nos ha permitido criar a nuestra familia. La SB 321 le dará a mi familia y a otros empleadores directrices claras para hacer de nuestros hogares sitios laborales saludables y seguros.
Apoyada en un intenso activismo comunitario, Durazo espera que la SB 321 sea aprobada por ambas cámaras del Congreso Estatal para que nuevamente llegue al escritorio de Newsom antes del 10 de octubre. Trabajadoras como Vicenta Martínez no pierden las esperanzas de que esta vez el gobernador de California la firme.
Somos dignas de tener salud y seguridad en nuestro trabajo.
Para la edición semanaria del Noticiero Latino, Fernando Andrés Torres.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escuche usted Noticiero Latino, satélite, Radio Bilingüe.